seis minutos. Nos acompaña a esta hora Emilio Archila, alto consejero para la estabilización y la consolidación. Y lo hemos llamado porque sobre la mesa están dos cartas, una que manda Timochenko al expresidente Juan Manuel Santos, preocupado por los asesinatos de miembros que se desmovilizaron de este partido, de las antiguas FARC, preocupado por la implementación de los acuerdos. Hay respuesta del expresidente Juan Manuel Santos. Él dice estar dispuesto a reunirse con el presidente Duque, si así lo consideran, pero también dice Juan Manuel, no me hago muchas ilusiones. Y en esta carta hay críticas del expresidente Santos a la implementación de los acuerdos.
Sí, concretamente ha dicho Yolanda, el expresidente Santos, que nadie entendería que el gobierno se mantuviera sordo y en estado de negación frente a la avalancha de críticas y reclamos para que se cumplan los acuerdos de paz, y obviamente dice que uno de los temas más importantes en este momento tiene que ver con la seguridad de los excombatientes.
Consejero Emilio Archila, bienvenido a RCN Radio, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por traerme aquí a sus micrófonos.
La primera pregunta es si de pronto contemplan ustedes la posibilidad de esa reunión entre el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos para hablar de estos temas de la paz, de implementación del acuerdo, del asesinato de excombatientes.
Bueno, Yolanda, como se ve, esa comunicación es una comunicación entre Timochenko, el jefe de un partido de oposición, y el expresidente, y sinceramente, por lo menos en la forma como yo lo leo, pues es una carta que termina siendo el pellejo de una oveja, porque si bien está hablando de algo que parecería reconciliador, pues el fundamento de decir que no se ha avanzado en la implementación de los acuerdos, siendo que en cualquiera de los frentes, en los meses en que nosotros hemos estado, que equivalen más o menos a los mismos que él estuvo después de haber firmado los acuerdos, en cualquiera de los campos, el único lastre que tenemos es haber tenido que cargar con los dos años en que él no avanzó nada. Entonces, es una comunicación que realmente no se compadece con la realidad. En cualquiera, como lo digo, en cualquiera de los frentes, las implementaciones y los avances que tenemos son realmente muy significativos.
Consejero Emilio Archila, pero no me responde la pregunta. ¿Está abierta la posibilidad de la reunión del presidente Iván Duque con el expresidente Juan Manuel Santos, o eso está descartado de plano?
Ese es un tema político, digamos, que realmente no, en mi opinión, no es relevante. Lo que sí resulta relevante es que se estén haciendo afirmaciones que no tienen ningún peso con la realidad. En dos años en que él estuvo implementando, por ejemplo, planes de desarrollo, terminó dos y no consiguió ni un peso para financiarlos. Nosotros terminamos 14 y tenemos en este momento, en los mismos meses que él, tenemos casi 5 billones de pesos andando. Él menciona de una manera, muy muy compleja, por lo alejada con la realidad, el tema de sustitución voluntaria de cultivos, cuando lo que hizo la administración Santos fue prometerle a 100.000 familias que iban a incluirlos dentro de un programa sin haber hecho absolutamente nada para poder cumplirles. Era un programa de 3.5 billones de pesos y no tenían sino 450 mil millones. Nosotros hemos invertido en esos mismos programas 1.2 billones de pesos. En temas de títulos, que es lo otro que menciona, ellos en el mismo tiempo habían hecho 1.000 títulos y nosotros 10.000. Entonces, decirle al país que no hay implementación realmente es con la apariencia de una carta conciliadora, pues debajo hay un lobo, y lo que están es tratando de volver a dividir el país entre unos que pretenden ser amigos de la paz y otros no, cuando en este tema realmente todos deberíamos ser amigos de la paz.
Ahora, consejero, una parte de la carta que es muy extensa, que llama la atención en relación con la responsabilidad del gobierno en el orden público y la seguridad de los colombianos, como dice Juan Manuel Santos allí, entre los cuales están los exguerrilleros que lealmente están cumpliendo con los acuerdos. Deben estar en primera línea por su vulnerabilidad junto a los líderes sociales, cierro comillas. La preocupación en relación con la muerte de excombatientes está allí también planteada por el expresidente Santos, y sobre ello, ¿qué se ha avanzado o qué se puede hacer para evitar que cada día se presenten estos registros de muertes de antiguos integrantes de las FARC?
Muchas gracias. Y nuevamente, pues parece un, es un pellejo de oveja con un lobo debajo. Es obvio que es una preocupación de este gobierno, y obvio que hemos hecho muchísimo para avanzar en la protección de los excombatientes. En temas que claramente no estaban dentro de lo que se venía haciendo. Ayer estuvo coincidencialmente reunido el presidente con la mesa de coordinación de protección de excombatientes que yo dirijo. Ahí están presentes todas las entidades, no solamente del gobierno, sino del Estado, revisando todas las medidas que hemos tomado. El objetivo en esto, no quiero disminuir la relevancia del tema, el objetivo es obviamente que lleguemos a cero ataques, ni un solo ataque y ni un solo muerto, es como corresponde el objetivo. Con las más de 50 medidas que tomamos el año pasado, logramos disminuir el número de ataques y el número de muertes. Con las medidas que tenemos para poder atender los casos en donde tenemos alarmas, pudimos extraer de sitios en donde estaban en riesgo más de 50 excombatientes, que implica que los salvamos de los ataques, inclusive les salvamos su vida. Del hecho de que hayamos identificado a los máximos líderes de los grupos que los están afectando y que estén en el cartel de los más buscados, todas estas medidas que no existían cuando llegamos, ahí tenemos 30 de ellos, han caído 6, tenemos en este momento 30 sentencias condenatorias con más de 150 de los autores materiales y los intelectuales en la cárcel. Obviamente tenemos que continuar trabajando. Esta es una es un propósito de absolutamente todas las entidades del Estado y del gobierno. Permítanme solamente para poner en contexto que si uno hace el análisis histórico de los procesos de reincorporación, de los procesos de sometimiento, este es el que menos ataques y casualidades de esta naturaleza ha tenido, pero insisto que el objetivo es llegar a cero. Entonces, nuevamente, pues es una carta que aparentemente genera un puente, pero que lo que está haciendo es profundizar en una división que yo creo que no debería existir. Y obviamente, pues, es una comunicación entre dos personas que tienen comunicación permanentemente.
Doctor Archila, partiendo de la base de que la firma de la paz es una cosa y la construcción otra, y esta fase es mucho más difícil, y aceptando que el gobierno pasado dejó pendientes, pero también entendiendo que este tiene pendientes, ¿no será la hora ya de pasar esa página del enfrentamiento de uno y otro, de estar mirando para atrás, de estar sacándose los trapos al sol y de mirar para adelante y buscar la manera de que esto salga adelante con el concurso de todos y no seguir echándonos las culpas los unos a los otros?
La verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con usted y quisiera resaltar que ustedes son realmente queridos conmigo y muy responsables haciendo difusión de cómo avanzamos. En todo este tiempo es la primera vez que yo me refiero a esto de esta manera explícita. No, nunca lo he hecho. Pero, digamos, en este caso, realmente es una carta que tiene una, no sé si una intención, pero tiene una consecuencia muy fea, que es pretender que no se está avanzando en la implementación, cuando, como lo menciono, lo que hemos hecho es absolutamente sobresaliente en cualquiera de los temas. Ellos y nosotros, el presidente y, yo, estamos de acuerdo en que el centro de esto deben estar las víctimas. Reparaciones colectivas: antes de que llegáramos a la administración había 2 en toda la historia, y nosotros hicimos 20 en estos 24 meses. Tenemos el presupuesto más alto que ha habido nunca jamás para reparar a las víctimas para este año, más de $1 billón. Entonces, hacer una afirmación de esa naturaleza, no se compadece con el chiste que tiene al final de la carta sobre el espejo, porque está marcando una diferencia y pretendiendo no implementación que no es cierto. No es cierto, simplemente no es cierto.
Ya. Doctor Archila, usted trabaja en la implementación del acuerdo de paz para construir una paz duradera. Dijo ayer el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, pues se requiere que no continúe la violencia, los asesinatos de los defensores de los derechos humanos. Eso lo dijo el señor Ned Price, repito, en la capital de Estados Unidos. Dice que eso le preocupa mucho a Estados Unidos, que también ese fenómeno violento le preocupa al gobierno de Colombia, pero que es bueno que discutan el tema. ¿Qué le respondería usted al gobierno de Estados Unidos en eso? Porque da la impresión de que ellos están esperando pues que haya algún tipo de cambio de estrategia en Colombia. ¿Cuál es su reacción a esta posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos?
Digamos, obviamente, el tema de afectaciones a líderes sociales, como lo mencionó el portavoz, es una preocupación del gobierno de Colombia. En donde yo creo que hay un cambio, y muchas gracias por esa pregunta, en donde hay un cambio de entendimiento que es muy significativo, que nuevamente el expresidente Santos olvida, seguramente, digamos, de buena fe, no quiero pensar que sea deliberado, es que esas violencias que se dejaron, que ya existían, que son un obstáculo para la implementación y el avance de la implementación de los acuerdos, en los que de hecho el gobierno de los Estados Unidos, después de analizar cómo trabajamos, está comprometido. Nos han dado $1 billón en estos meses para seguir trabajando. Y es que cuando se firmaron los acuerdos con las FARC, el ELN ya existía, los pelusos ya existían, los puntilleros ya existían, los caparros ya existían. Ellos, no en cifras mías, sino en cifras de la Fiscalía, son los causantes de estas violencias. Luego, es evidente que debemos, tanto los colombianos como la colaboración de los países amigos, como en este caso los Estados Unidos, hacer todo lo que está al alcance para acabar con esos salvajes. Pero vincular eso con algún incumplimiento de los acuerdos, pues es simplemente politiquería.
Sí. Señora Archila, volviendo al tema de los excombatientes y todo este tema de los acuerdos de paz, como bien lo dice María Elvira, una cosa es la firma y otra cosa, por supuesto, la implementación. El señor Vivanco hablaba de esta como protección colectiva que exigían también los mismos desmovilizados luego de la firma de los acuerdos, y queda como ese sinsabor en el ambiente de que no los protegen, no reciben lo que ellos acordaron como para futuros procesos. De todas maneras, sí, se desmovilizan, firman un pacto de paz, pero igual los matan. En ese sentido, ¿qué hace o qué va a hacer el gobierno para evitar que se sigan asesinando a desmovilizados que igual entregaron sus armas?
Muchas gracias, y ojalá pudieran ustedes volver a hablar con Vivanco. Ayer, a la pregunta de si él consideraba, como apareció en uno de sus comunicados de prensa, que alguna lentitud en la implementación tenía algo que ver con esas causas, a la pregunta directa, él me dijo, no señor, no, al contrario, nosotros, y lo dijo él, y ojalá se lo pudieran preguntar, dijo, nosotros al contrario felicitamos el trabajo del gobierno que coordina el consejero Archila, y creemos que en el tema de implementación lo que están haciendo es ejemplar. Eso fue lo que él me dijo en una reunión privada. Ahora, en el caso de los de la protección de los combatientes, el número de esquemas que tenemos ahorita entre los que son individuales y los que son colectivos suman más de 200. Tenemos alrededor de 40 de esos esquemas colectivos. En todos los espacios territoriales tenemos uno. Y eso implica que con esquemas colectivos estamos cubriendo por lo menos a 3.000 de los 13.000 excombatientes. Tenemos alrededor de 20 esquemas colectivos por fuera de los antiguos espacios territoriales para cubrir colectivos como las zonas en donde funcionan los partidos políticos de ellos y este tipo de cosas. Esos esquemas colectivos nos funcionaron muy bien durante las elecciones políticas, y recuerden que logramos que durante ese tiempo, que era un reto, tuvimos las elecciones locales más pacíficas o una de las más pacíficas en los últimos 60 años, y ninguno de los candidatos de la FARC, hoy en día partido del común, fuera afectado.
En todo caso, este fenómeno, consejero, del asesinato de los desmovilizados es un fenómeno preocupante, sobre todo porque no ha parado, es constante, es permanente. Hoy estamos reportando un nuevo caso y un poco, no sé si ustedes ya tienen claro si hay algo sistemático detrás, qué es lo que está pasando, porque dijéramos que hay una claridad, al margen de que haya debate sobre el proceso de implementación en otros temas y demás, que se ha avanzado, que no se ha avanzado, y evidentemente se reconocen todos los esfuerzos que se han hecho, pero el asesinato es permanente, es constante. ¿Ahí qué está pasando?
Muchas gracias. Nosotros, como te cuento, este tema es una prioridad y le damos toda la atención toda la atención. Y ahí hay varias cosas que vale la pena para el análisis, sobre todo ustedes que lo hacen juiciosamente. Uno es de esos asesinatos, que vuelvo e insisto, deberían ser cero, ninguno, ha habido uno en que estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas. No fue el año pasado no hubo ninguno, fue el año antepasado, eso tuvo que ver con Dimar, y las personas que son las responsables, la Fiscalía las identificó, están sentenciadas y están en la cárcel. Yo creo que eso es importante. El año pasado la Fiscalía no identificó, por lo menos de lo que me han reportado a mí, que hubiera habido asesinatos que fueran en razón de que se trata de personas excombatientes. Cuando la Fiscalía revela sus cifras, y ayer con el escultor las estuvimos mirando, inclusive con el presidente, el 78% de esos homicidios han ocurrido en zonas en donde hay conflicto por corredores del narcotráfico, y han sido a manos de grupos que están en el narcotráfico, principalmente las disidencias, después el Clan del Golfo y los Pelusos.
Bueno, preocupante la situación de esos asesinatos, preocupante que no paran, preocupante que no se ha podido proteger a esos excombatientes, y está sentado el debate sobre hasta dónde se ha hecho la implementación, qué tanto se hizo en el gobierno Santos. Emilio Archila, consejero, se queja de lo que no se hizo en los 2 años que tuvieron de implementación y en lo que se ha avanzado, y reivindica el trabajo que se ha avanzado en el gobierno del presidente Iván Duque, y nos dice que no es relevante la reunión entre Duque y el expresidente Santos. Muchísimas gracias, consejero, por acompañarnos.
Muchas gracias. Un feliz viernes para todos.
Emilio Archila, alto consejero para la estabilización y la consolidación. Le pregunto al profesor Jorge Restrepo y compañeros en la mesa. En este análisis de lo que ha pasado con la implementación de los acuerdos, ¿quién tiene la razón? Porque hay unas críticas muy fuertes del expresidente Juan Manuel Santos, y lo que dice Emilio Archila es que aquí se falta la verdad. Dice que se hacen afirmaciones que no tienen que ver con la realidad y que la carta es un pellejo de oveja debajo de la cual hay un lobo, porque se tienden puentes, se habla de reunión con el presidente Duque, pero en realidad lo que se quiere es seguir, dice él, dividiendo. ¿Cuándo? Afirma Archila, lo que arrastramos son los 2 años en los que el gobierno Santos hizo muy poco para la implementación. ¿Quién tiene la razón, profe?
Pues la verdad es que se ha avanzado muchísimo en la implementación durante este gobierno en muchos de los puntos. No se ha avanzado, digamos, de manera armónica. Hay algunos puntos que han tenido más avances que otros. Hay algunos puntos que tienen más recursos que otros. Dentro de lo que el gobierno nacional del presidente Iván Duque llama el margen de apreciación en la implementación. Ahora, también tiene un punto, yo diría muy cierto, el expresidente Juan Manuel Santos en su carta, y es el querer darle relevancia, a darle relieve al hecho político que es el acuerdo de paz. En últimas, fíjese usted que allí yo creo que es donde está la gran diferencia, Yolanda. Tanto Rodrigo Londoño, el presidente del Partido Comunes, como el expresidente Santos, lo que están pidiendo es una reunión de alto nivel, una reunión con el presidente de la República, para darle un impulso al acuerdo de paz. Yo creo que ese acuerdo de paz requiere un impulso en un contexto muy difícil, porque es cierto que la seguridad en Colombia se la está poniendo cada vez más difícil a la construcción de paz, no en todos los lugares donde se avanza en la implementación del acuerdo, pero sí en muchos de los sitios donde es más crítico, como por ejemplo en el Cauca.
Sí.
Hay un punto que no...
Sí. Adelante, María Elvira.
Es cierto que el gobierno Santos falló en esos 2 años, pero también no se ha dicho que es que era el comienzo de la, digamos, de la implementación de una serie de instituciones y una serie de agencias y de una serie de programas que, pues, que había que crear y crearle una institucionalidad y crearle unas reglas de juego, y eso demoraba. O sea que sí había, digamos, era un periodo de preparación de unas instituciones que y de unas entidades que iban a llevar a cabo la implementación de los acuerdos, y en ese sentido pues hay un periodo muerto. También es cierto pues que falló en el aspecto de copar los territorios que dejaban las FARC, pero también es cierto que este gobierno, y no lo digo por el doctor Archila porque me parece que es el funcionario que saca la cara por el acuerdo y que ha hecho lo que ha estado a su alcance, pero también hay que destacar que este gobierno ha tenido un discurso deslegitimador del acuerdo en general. Una cosa dice afuera, otra cosa dice adentro, el discurso deslegitimador de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, esa ambigüedad también hace que, digamos, no se logre ese consenso para sacar adelante pues un proyecto que nos beneficie a todos, y especialmente a aquellos que viven en regiones que fueron especialmente azotadas por el conflicto. Ahora, en materia de protección de líderes sociales, ese es un gran pendiente de este gobierno, porque yo creo también que lo ha minimizado, y entonces sale con cifras y el discurso de que es que es el registro histórico de menos homicidios. Pues sí, histórico y general, pero en las regiones donde dejaron las FARC vacíos, o en las regiones donde hay grupos armados y donde hay cultivos de coca, la situación de violencia es insostenible. Y ya vimos, por ejemplo, al ministro Palacios en el caso de Buenaventura de minimizar lo que estaba diciendo la gente, que es que los grupos armados estaban paseando por las calles disparando. Entonces sí ha habido, me parece que un diagnóstico muy poco refinado de lo que está pasando de este gobierno para hacerle frente a ese asesinato de líderes sociales y las masacres y el asesinato de los excombatientes de las FARC.
Sí. Sin duda siempre podremos hacer más y cosas mejores para proteger a los líderes sociales y a los propios excombatientes de las FARC. En ese propósito, uno no puede dejar de presionar a las autoridades para que respondan. Pero a mí me parece que las cosas se contestan con hechos, y que los 5 billones que están en marcha, los proyectos PEDED que están tratando de implementarse, demuestran que este gobierno ha estado mucho más comprometido con la implementación que incluso lo que las bases más uribistas y radicales quisieron quisieran. Y eso me parece que es positivo y me parece que está bien que el consejero Archila haga las comparaciones con lo que se dejó de hacer ciertamente en los dos años finales del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ahora, yo sí echo de menos de las cartas de Santos y de Timochenko que no digan ni una sola palabra sobre la responsabilidad que en todo esto tienen los ex colegas del señor Timochenko que se fueron a las disidencias y que están apretando el gatillo en contra de los combatientes que sí están queriendo cumplir con el acuerdo de paz. Yo creo que ahí también tenemos todos que hacer un alto en el camino para darnos cuenta que esas disidencias son las que están matando a los excombatientes en su gran mayoría. Y que, por supuesto, el Estado tiene que hacer más por protegerlo, pero no es que el gobierno deliberadamente esté buscando dar con la muerte de todos esos líderes de las FARC o excombatientes que están cumpliendo el acuerdo de paz, sino que esas balas muchas veces vienen por órdenes de personajes siniestros que se encuentran del otro lado de la frontera o de algunos clanes y grupos disidentes que hicieron parte de las FARC y que son los que están matando a sus excompañeros. De eso no dice nada ni el expresidente Presidente Santos ni el señor Timochenko, eso lo echo de menos.
Solo añadiría que en algunos puntos las partes tienen razón, tanto los críticos como el propio gobierno en materia de implementación, pero a partir de ello surge una inquietud y es cómo se logra recuperar el control territorial por parte del Estado, porque detrás de ello está esa circunstancia. No se ha podido ocupar el territorio que tradicionalmente era de dominio de la guerrilla y que hoy está en poder de otros grupos armados ilegales. Yo creo que ese es un eje central de reflexión y también de reto para este y para los próximos gobiernos, porque entre otras cosas esos acuerdos de paz quedaron planteados para varios gobiernos, ¿verdad? Comenzando por el de Juan Manuel Santos, que tuvo dos años para implementar algunas cosas, como se ha reseñado, este gobierno y los que han de venir tendrán el reto también de desarrollarlos y cómo van a recuperar esa territorialidad. Allí está ese dominio territorial, esa potestad del Estado. Creo que ahí está el reto principal.
Brevemente agregaría algo, señores de la mesa, por supuesto, para nuestros oyentes. Recuerden ustedes que recién se firmó el proceso de paz, se empezó a sentir como un halo de esperanza, como un resurgir de Colombia. El hospital militar reportó, ya no hay tantos soldados o de muertos ni asesinados, bajaron los combates, y que en su momento, el profe lo debe tener también claro, todas estas organizaciones que analizan el conflicto armado, cuando decían el grupo armado que más secuestra, las FARC, grupo armado que más desplaza, las FARC, grupo armado que más extorsiona, pum, las FARC. Cuando se desmovilizan las FARC, bajan un tanto de estos hechos, si bien lo dice ahorita el consejero Archila, eso lo digo yo de pronto como una especie de excusa, lo asumo yo de, es que cuando se desmovilizaron las FARC, recuerden ustedes, existía el ELN, existía el Clan del Golfo, existían las BACRIN, luego las disidencias de la FARC. Pero hubo uno o dos años en que bajó muchísimo el número de delitos de guerra en Colombia. Ahí en ese punto de quiebre diría uno, ¿por qué no el presidente Duque, y también en su momento el mismo Santos, que todavía le quedaron dos añitos ahí de desmovilizados y demás, toman y retoman lo que está pasando para evitar que en estas zonas de posconflicto, porque ya no se volvió a hablar de zonas de posconflicto ni de la Colombia del posconflicto porque otra vez volvió al conflicto? ¿Por qué no en esas zonas empezaron otra vez a revaluar de pronto el presidente Duque que haga como un espacio y reciba a Santos o a sus opositores o demás, como lo hizo en su momento cuando el plebiscito, el propio Santos que recibió a la gente que se oponía al plebiscito y los escuchó? Escuchar entre todos a ver qué pasa, porque es que esa Colombia del posconflicto no se ha vuelto a ver, y es ahí donde uno se preocupa de qué está pasando en esas zonas donde se sintió esa esperanza de que Colombia iba a resurgir luego de la firma con uno de los grupos en su momento más grande alzado en armas.
Fíjese que sobre lo que dice José Manuel acerca de quién es el responsable de la muerte de los excombatientes de las FARC, José Manuel, lo único cierto es que ellos mismos no son los responsables de su violencia. Utilizar el argumento de que la mayor parte de ellos fueron asesinados por, o que un buen número de ellos, yo no sé cuál será el porcentaje, fueron víctimas de la violencia de excombatientes que desertaron al proceso o que se rearmaron, pues eso no los hace responsables, no hace responsable al partido FARC, no hace responsable tampoco al Estado, pero precisamente por eso es que probablemente realmente se requiera una acción de alto nivel para que todos en Colombia acordemos que es necesario proteger a quienes firmaron la paz y no están en la violencia ni en el crimen. Ahora, quienes están en la violencia y en el crimen, pues no son dignos de la protección del Estado, sino de la persecución de la fuerza pública y del aparato judicial. Esa distinción yo creo que es muy importante hacerla. Y claro que falta mucha información y falta más acción de la Fiscalía General de la Nación para poder esclarecer esos crímenes, llevando a juicio a los responsables, a los principales responsables de quienes hayan ordenado esa violencia, que además está concentrada en 3-4 lugares del país donde se podría desarrollar una operación especial para desmontar esos grupos de crimen organizado. Eso también está en el acuerdo. Tal vez quien necesita más capacidades es la Fiscalía en la Unidad Especial para el Desmonte de esas organizaciones criminales que hoy están causando, según usted, la muerte de la mayor parte de los excombatientes.
Sí, según la Fiscalía, profe, ¿no? Esas estadísticas y esa respuesta viene de las propias autoridades judiciales, en el sentido de que esos disidentes son los que estarían también, o esos grupos dedicados más al narcotráfico, sin duda alguna, detrás de algunas, un porcentaje importante de esas muertes. Yo no estoy diciendo que la culpa sea de los excombatientes que terminaron siendo asesinados, estoy diciendo que me hace falta un reproche por parte del señor Timochenko y del señor Santos en contra de esas disidencias, y más bien un apoyo al Estado para tratar de decir que se persiga, como usted lo menciona, a esos grupos al margen de la ley que pueden estar apretando el gatillo. A mí me parece que Timochenko y Santos simplifican esta ecuación echándole la culpa al gobierno, directamente al gobierno, ni siquiera hablan de las autoridades judiciales y mucho menos de los disidentes de todas estas muertes. Y ahí es donde me parece que se comete una tremenda injusticia.
Pues fíjese que todos estamos como simplificando, pero a mí me parece, José Manuel, que lo que estamos perdiendo de vista es que el llamado que hacen Rodrigo Londoño y el expresidente Santos es un llamado de tipo político. No es un llamado que tenga que ver específicamente con la implementación, sino con aquellos aspectos de la implementación y la necesidad de darle relieve político a la paz. Y en eso probablemente el gobierno, pues lo que debería decir es que esa no es su política o no es la prioridad en la política, pues como bien lo dijo el consejero Archila en estos micrófonos.
Bueno, el debate sobre la implementación del acuerdo de paz, las cartas, la de Timochenko, la de Santos, la respuesta que llega por voz del consejero presidencial Emilio Archila, que dice que hay muchas afirmaciones en la carta de Juan Manuel Santos que no se apegan a la realidad, considera que es irrelevante una posible reunión entre Duque y Santos, esa reunión posiblemente no se dé, y reclama por lo que no se hizo en el gobierno Santos en el proceso de implementación, que sí, dice Emilio Archila, se ha hecho en este gobierno. Son las 7 de la mañana, 38 minutos.
RCN Radio.